Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán, bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Hoy es un programa muy especial, porque este lunes, 15 de agosto, vamos a festejar el aniversario de la independencia de la India.
Y en el Día de la Independencia de India estamos festejando en nuestro programa, hoy lunes feriado, 15 de agosto, con Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, que también es miembro del Grupo de Trabajo de Asia del Sur del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI. Clara, bienvenida, Niketán.
Muchas gracias, Aldana, por la invitación.
Bueno, Clara, para nosotros siempre es un gusto hablar con vos, que sos una experta, un amante de la historia y de la política y de las relaciones internacionales de India. Es un gusto conversar hoy, en el Día de la Independencia, porque además siempre tenés esa precisión científica y esa calidez y pedagogía en la manera de transmitir tus conocimientos, así que queremos que nos cuentes un poquito hoy, en el Día de la Independencia, cómo estaba India en el momento de su independencia, en 1947, y qué pasó hasta hoy. Podemos hacer contigo un recorrido, una introducción a ese recorrido, ¿puede ser, Clara?
Por supuesto, primero, gracias por todas esas palabras tan bellas que sobre mi persona me halagan un montón. Me da mucha vergüenza y responsabilidad también, pero bueno, son 76 años y parece un milenio. Eso diría yo, primero para empezar a hablar de la India, ¿no? De esta India independiente que nace en el 47 con un nuevo mapa, con un desafío enorme. ¿Independiente de quién? En ese momento, independiente de Gran Bretaña, deja de ser colonia y pasa a todo un periodo de reunificación de este mapa actual que tenemos, ¿no? Y que costó un montón de esfuerzo y que costó un montón de pensamiento estratégico de grandes pensadores indios que desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX estuvieron lentamente en un proceso muy tortuoso, muy difícil, en el que implicó ser muy valiente y tener ideas muy claras para llegar al 47 y poder declarar esa independencia esperada. En un país también, en una India, que tiene un bagaje cultural de 5.000 años, ¿no? Porque son 76 años que se festejan hoy de un país que en realidad tiene 5.000, y eso también lo vuelve muy interesante, ¿no? Y cuando digo esta cuestión de grandes pensadores que durante casi 50 o 60 años se dedicaron a pensar y a unirse entre ellos pese a sus diferencias, y hablo de diferencias que van desde lo religioso, lo de clase y también ideológicas, que dijeron, bueno, esto tiene que ser distinto, esto tiene que ser nuestro, o sea, la India tiene que ser nuestra y dejar de estar bajo mandato británico, cumpliendo decisiones y acatando políticas económicas y políticas de impuestas por el otro, ¿no? Para que nos demos una idea, en el 47 había 328 millones de indios. Hoy, en 2022, tenemos 1.400 millones de personas. Entonces, estamos hablando que en menos de 76 años o en 76 años, la India en cuanto a población se cuadriplicó. O sea, esto nos da idea de no solo del crecimiento poblacional, sino de un montón de otras variables que están asociadas a ese crecimiento. Tenemos que hablar de que hoy en día la población de la India es el promedio de población, es el más joven del mundo. 27 años promedio tienen los indios hoy. O sea, las familias tienen una perspectiva de Estado, una perspectiva de país y deciden agrandar sus familias. Eso es interesante porque cuando uno tiene hijos, tiene una política de pensar, bueno, ¿cuántos hijos podré tener? ¿Cuántos voy a mantener? Pensemos que en la India, desde el 47 hasta ahora, ha habido un progreso en ese sentido, en agrandarse en todo sentido. Tenemos un periodo económico al principio, o sea, cuando hablamos de este tipo de independencias, como en el caso de la India, en donde es un país multirreligioso, multicultural, multilingüístico, multiétnico, le podemos llamar los multi que querramos porque es multicolor la India.
De todo tienen diversidad, ¿no? El aspecto que quieras, hay muchísimo.
Exactamente, de climas, de todo es diverso, exactamente. Entonces, cuando hablamos de eso, en el proceso de independencia, hablamos de a todo eso, a ese multiculturalismo, multirreligiosidad, multilingüismo, darle un sentido y unificarlo en una sola India. Y ese fue el gran desafío que tuvo Nehru en su momento y que tuvieron estos grandes pensadores como el Mahatma Gandhi, como Patel, como Ambedkar, o sea, como Tagore desde el Darte. O sea, tenemos un montón de pensadores que en ese momento tenían muy en cuenta de armar esto, ¿no? De unificar esta diversidad bajo una república. Como la India, que es de carácter federal, en la que están representadas todas las diferencias, las diferentes regiones del país, en donde, si bien hay dos grandes idiomas oficiales, que son el hindi y el inglés, como lengua franca para unir justamente todo esto que era distinto, hay otras 22 lenguas reconocidas también. Entonces, tenemos una composición religiosa en donde hay una primacía del hinduismo, pero también la India es el segundo país con más musulmanes en el mundo. O sea, si bien es la primera minoría religiosa en la India, es la segunda mayoría religiosa en el mundo, en cuanto a musulmanes en el mundo. En términos poblacionales me refiero, ¿no? Entonces, todo eso son desafíos que tuvo en su momento el gobierno de la India, pero con una idea clara de estar unidos, ser esto. Este proceso de independencia desde el 47 tuvo sus desafíos. Su gran desafío en principio fue Pakistán y las guerras con Pakistán, la independencia de Bangladesh en su momento, todo ese conflicto que fue también parte de generar esa unidad hacia adentro del país, ¿no? Y generar este espíritu de nacionalismo indio en un punto. Y por otro lado tuvieron una política económica muy orientada desde el Estado hacia la población. Nosotros nos encontramos en el 47 con más del 50% de la población india era pobre, estaba sumida en la pobreza extrema. Y hoy en día estos números no los tenemos. Por ejemplo, una de las grandes cosas que se hicieron fue generar educación. La educación primaria pasó a ser obligatoria para todo el país. Se generaron los grandes centros de investigación promovidos por Nehru en su momento, ¿para qué? Para que existiera industria del conocimiento desde el inicio del Estado, de este nuevo Estado, de esta nueva República de la India. Entonces, la ingeniería, las matemáticas, la medicina, la bioquímica, todas estas ciencias duras fueron respaldadas del Estado, y hoy uno cuando piensa en India, piensa en Haití, piensa en bioquímica, piensa en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque esto fue una política de Estado, de cómo salir del 50% de población anclada en la pobreza totalmente agrícola a una India con una visión estratégica de copar mercados en tecnología. Hoy tenemos los grandes CEOs de un montón de empresas ultratecnológicas, son indios. ¿Por qué? Porque fueron parte de este proceso que es de largo plazo, ¿no? De pensar una India de largo plazo. Y hoy nos encontramos con un gobierno que sigue con esa lógica del largo plazo, ¿no? De empoderar a la India. Uno cuando hablaba la India de Nehru del 50, era una India que tenía pretensiones, pero que le faltaba masa crítica en términos de evolución económica, de zanjar las diferencias hacia adentro, ¿no? De lograr ciertos estándares de calidad de vida en la población. Bueno, esa India fue progresando a lo largo de estos 76 años y hay un montón de temas que todavía aún quedan obviamente sin zanjar porque es un país enorme con todas estas cuestiones que decíamos de los multi y que tiene una población realmente muy grande. Pero uno cada vez que lee algo sobre la India o va a la India ve claramente reflejado cómo este progreso de largo plazo se va dando, ¿no? Y, por ejemplo, este gobierno actual tiene desde su primera etapa de gobierno, porque es la segunda vuelta de Modi esta, ¿no? La que está gobernando, en la democracia también más grande del mundo, tiene, por ejemplo, un programa que se llama Make in India. ¿Make in India qué quiere decir? Hecho en la India, ¿no? Hacer en la India. ¿Qué hace? Invita a grandes empresas internacionales o incluso empresas locales a generar infraestructura, producción de cosas estratégicas, ¿no? De tecnología estratégica en la propia India, convertir a la India como en un motor industrializado de Asia. Y eso, cuando uno ve la India del 47, dice, esto va a ser imposible de hacer en 75 años. Es una locura, ¿cómo van a lograr hacer esto? Y se hizo, y se mantienen estas políticas. Y estas políticas ahora se profundizan en el sentido de que, ¿cuál es ahora la intención de la India, además de seguir robusteciendo su país hacia adentro y generando más calidad de vida hacia el interior del país? Es empezar a conectarse con el resto del mundo, y no solo ya con su vecindad, con él, lo que sería el este de Asia y la zona de Asia Meridional, ¿no? Sus vecinos cercanos, Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal, sino salir al otro lado del mundo, ver el oeste como un desafío, entender a la India como un actor estratégico que puede tener peso dentro de las Naciones Unidas, pensar en una reforma del sistema internacional que incluya a estos países del sur, que son altamente poblados, que están en vías de desarrollo y que necesitan sus voces ser oídas en las grandes tomas de decisiones. O sea, la India es un actor que busca hoy insertarse en el sistema internacional como un actor en vías de desarrollo con una gran capacidad para zanjar justamente esta diferencia entre estar en vías y desarrollarse completamente, y que tiene un peso poblacional, cultural, religioso y étnico de importancia como para que el mundo la escuche. Entonces, India va a todos los foros y hace de todos los foros algo importante. G20, ONU, BRICS, IPSA, y para darle marco y pensar en nuestro país y sus vínculos con India, más allá de su independencia ahora, tenemos la suerte de saber que en breve va a venir por primera vez el ministro de Relaciones Exteriores de la India a la Argentina en unos días. Y eso habla de la política que tiene de India de empezar a vincularse con Latinoamérica, de empezar a mirar este oeste que antes era muy lejano porque faltaba robustecer la política interna, porque ningún país puede salir a hacer lo que se llama multilateralismo, o sea, a tener más vínculos con el resto del mundo si no tiene ciertas medidas económicas o billetera, diríamos nosotros, como para poder hacer este ejercicio de salir a conocer a los otros. Y eso es muy interesante.
¿Qué implica, Clara, esta visita a nuestro país?
Ojalá que implique reforzar los lazos, los vínculos comerciales. Nosotros, en general, como nuestro país es un mercado del aceite importante para India y agropecuario, digamos, de cuestiones agrícolas más que pecuarias, pero el aceite es uno de los digamos, issues que nosotros le vendemos a la India, y también energía. O sea, estaríamos, la India está interesada hace rato en el litio, y nosotros tenemos ese material y explotamos el litio, entonces quizás vengan inversiones en ese sentido. ¿Qué nos falta? Nos falta más gimnasia de diálogo. Estamos lamentablemente muy alejados en el mapa. Llegar a Nueva Delhi implica para nosotros un viaje de muchas horas en avión, y para ellos también, o sea, culturalmente somos también distintos, pero nada es imposible. Es cuestión de aprendernos a conocer los unos a los otros y generar esta gimnasia que lleva tiempo, que es la de encarar negocios juntos, ¿no? Y además de tiempo, lleva compromiso de ambos lados, ¿no? De cumplir las reglas que cada uno de los dos acuerda en establecer. Y me parece que es una oportunidad para ambos países. Creo que los dos países tienen una visión histórica vinculada al desarrollo de los países del sur, que eso hay que explotarlo y manejarnos desde ahí, ¿no? Nuestro diálogo común, ¿cuál es? Somos dos países del sur, somos dos países en vías de desarrollo, somos dos países que tenemos, por ejemplo, un nivel educativo interesante para arrancar las relaciones bilaterales, no arrancarlas, sino explotarlas aún más, me refiero, ¿no? Porque ya existen, no es que no hay relaciones, sino que existen, pero que aún se pueden profundizar más y que hay mucho para trabajar en eso. Y ojalá así sea.
Clara, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan en este recorrido que nos hiciste tan ameno de ver cómo estaba India en el 47, en el siglo pasado, al momento de su independencia, que hoy estamos conmemorando 76 años, bueno, hasta la actualidad. Pronto te volvemos a llamar para que nos sigas contando estos diferentes aspectos de la actualidad, de la historia y de la política de India. Clara Sánchez, Magíster en Relaciones Internacionales, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan.
Gracias a ustedes.
Acabamos de escuchar el himno nacional de la India para festejar el aniversario de la independencia de la India. Y ahora quiero contarles sobre una fiesta que se celebró ayer en India. Se llama Raksha Bandhan. ¿Qué quiere decir Raksha Bandhan? Raksha Bandhan quiere decir lazos de protección. Es una fiesta que se celebra entre hermano y hermana para celebrar el amor puro entre ellos. ¿Desde cuándo empezó esa fiesta? Porque en India, por ejemplo, es una fiesta nacional, porque así hermanos y hermanas se pueden encontrar Porque cuando estamos solteros, obviamente vivimos juntos, pero cuando estamos casados, cada uno vive en su casa, entonces ese feriado es tan importante para nosotros para que los hermanos puedan juntarse. Pero ¿desde cuándo empezó esa fiesta? Es importante y interesante saber. Cuando, en época de Shri Krishna, una vez Shri Krishna mató a un demonio con su disco, que él tenía el disco en el dedo derecho índice, ¿no? El dedo índice mano derecha. Entonces, él tenía su disco en ese dedo y cuando tiró el disco para matar al demonio, el demonio obviamente se murió, pero se lastimó el dedo índice de Shri Krishna. Y ahí todo el mundo empezó a buscar a ver cómo paramos el sangre que está saliendo de su dedo. Y ahí estaba Draupadi. Draupadi fue la esposa de los Pandavas, que es la parte de Mahabharata, pero era como que ella quería a Shri Krishna como hermano. Entonces ella, sin pensar en nada, acercó a Shri Krishna y rompió una parte de su sari de tela y puso en el dedo de Shri Krishna para cortar sangre que estaba saliendo con una barbaridad. Entonces ahí es donde Shri Krishna queda como agradecido hacia ella y le dice que vos hoy me demostraste ese amor puro de una hermana hacia su hermano y yo te prometo que cada vez que vos me necesites, yo voy a protegerte. Bueno, desde ahí empezó esa celebración de Raksha Bandhan entre hermano y hermana. ¿Y cómo se celebra en India? Obviamente, los hermanos están juntos. A veces me preguntan si se hace también entre las hermanas o entre los hermanos, como que mujer a mujer o hombre a hombre. Pero en India, culturalmente, no se hace así. Se hace entre hermana y hermano. Entonces, la hermana prepara un plato donde pone kumkum o sindur, que es un polvo rojo que usamos para poner como tilak. O también ponemos arroz, ponemos dulce y ponemos raji, que es como esos lazos, un hilo. Ese hilo puede ser bien sencillo o decorado. En India, por ejemplo, en la época de Raksha Bandhan, venden un montón de raji de diferentes tipos. Entonces, no importa qué tan decorado es o qué tan caro es, importante que haya ese hilo, que haya ese sentimiento de amor hacia su hermano. Entonces, en el plato ponemos todo, ponemos kumkum, ponemos arroz, ponemos raji y ponemos un dulce favorito del hermano que le guste él. Entonces la hermana se sienta enfrente del hermano y primero pone kumkum en su frente, después con arroz se hace como una lluvia arriba de la cabeza del hermano, porque es como una lluvia de abundancia, y después atamos raji en muñeca del hermano con 3 nudos y al final le damos el dulce para que él coma, ¿sí? Eso es lo que hace hermana para demostrar el amor puro hacia su hermano. Y después el hermano regala algo. Puede ser una comida rica, o puede ser plata, o puede ser una vestimenta, o puede ser una joya. Cualquier lindo regalo hermano regala a la hermana. Y ese regalo simboliza la protección, la promesa de la protección, que él promete que siempre la va a cuidar y la va a proteger. Entonces, en esa forma, en India nosotros celebramos Raksha Bandhan. Obviamente ese día se cocina comidas ricas de fiesta, toda la familia se junta a comer y antes, hasta que no hacemos la ceremonia, hermanos y hermanas, no comemos nada. Es como hacemos ayuno hasta que se termine esa ceremonia. Después de ahí, recién podemos comer. Yo, la verdad, hace 21 años no podía hacer esa ceremonia porque nunca pude ir en esa época a India. Y esta vez tuve oportunidad de estar en India. No me quedé hasta 11 de agosto que cayó la fiesta. Como el 5 yo volvía, entonces el 4 yo hice esa ceremonia con mis hermanos. Yo tengo un hermano de sangre, tengo muchos primos, entonces hice la ceremonia con todos, porque se puede hacer con los primos, también con los amigos que uno siente como hermano. Y Y un detalle que me preguntaron cuando yo publiqué el video, que cuando un hermano está casado, entonces la esposa de él también acompaña en la celebración. Si el hermano no está casado, él se sienta solo y la hermana hace la ceremonia. Pero si el hermano está casado, entonces él se sienta con la esposa y la hermana hace la ceremonia a los dos. Y porque, bueno, después de casamiento, ellos son completos juntos, por eso. Entonces, bueno, yo me sentía muy feliz y emocionada que después de 21 años pude hacer la ceremonia con mis hermanos allá en personalmente. Así que por eso es Raksha Bandhan es uno de los festivales más importantes que tenemos en India para festejar el amor entre hermana y hermano.
से चंदा कब दूर किरण से खुशबू कब दूर पवन से कब दूर बहार चमन से ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कब दूर पवन से कब दूर बहार चमन से झुका देंगे हम तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम
ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है
ये बंधन तो प्यार का बंधन है संगम है
Presenta el siguiente espacio Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Bueno, amigos, ahora estamos comunicados con nuestra amiga de casa, la señora Leticia Gagliano, la directora de Level Tour. Ella siempre nos lleva de viajes a India. Hola, Leticia, ¿cómo estás?
Hola, Manisha, ¿cómo te va? Muy contenta de estar nuevamente acá con nuestros amigos, como todos los lunes.
Tal cual. Leti, bueno, recién vuelvo de India y está hermoso todo. No se nota nada de COVID, la gente felices y tranquila como siempre, así que pronto tenemos que ir.
Justamente eso te iba a consultar, porque estás recién llegada.
Tal cual.
Y bueno, no, bueno, justamente vos sabés que hay gente que nos está consultando porque se han comunicado y saben que allá está todo muy tranquilo, así que bueno, como vos sabés, ya la salida de octubre la habíamos dejado de lado justamente para que la gente esté más tranquila, así que hemos pasado todo para enero. Y ahí tenemos las dos opciones, o sea, para la gente que quiere ir por primera vez, que quiere conocer lo más importante de India, sería la primera parte, que es a principios de enero. Y después, bueno, vos te quedarías allí para continuar con el segundo grupo, que es el grupo del sur. Nosotros siempre decimos que el norte y el sur son bien diferentes, que entonces generalmente el que hace el sur es aquella persona que ya conoció el norte, entonces bueno, como segundo viaje hace el sur. Pero ahora le estamos dando la posibilidad a aquellas personas que no fueron y que quieren hacer todo junto, de poder hacer los dos viajes a continuación. Por eso nuestra idea fue justamente hacer el norte, después con un día de diferencia comienza el sur, que vos te quedarías allá recibiendo al grupo, y se hace el sur. Y el que quiere, hace todo completo.
Buenísimo, me encanta, porque más allá que, bueno, algunos van a hacer uno u otro, pero algunos seguramente van a poder aprovechar y hacer los dos.
Sí, y aparte que también con el tema de todo lo que ha pasado, todos los hoteles y todo están tratando de dar muy buenos precios, así que realmente creo que vamos a sacar un muy lindo grupo. ¿Le querés contar un poco a la gente qué es lo que visitamos en cada uno y te ayudo?
Sí, bueno, en norte hacemos todos los puntos más importantes, que es obviamente Delhi, Agra. Delhi, bueno, es capital y más allá que es hermoso, es capital, también tiene un montón de edificios históricos y es muy lindo. Además, yo soy de Delhi, así que se suma una cosa más importante en Delhi. Después hacemos Agra, que donde tenemos Taj Mahal, que obviamente tenemos que visitar a Taj Mahal. Hacemos Jaipur.
Vamos a traducirle a la gente. Taj Mahal, que dice Manisha, es el Taj Mahal que decimos los dos.
Pero bueno, es verdad.
Así vamos aprendiendo a pronunciarlo en estilo indio.
Es verdad, porque a veces digo Taj Mahal y me quedan mirando, tipo, ¿qué dirá? Y yo ahí digo Taj Mahal, ahí sí me entienden. Y después vamos a ver Jaipur. Jaipur, obviamente, para mí el estado más lindo de India es Rajasthan, ¿no? Porque es un estado que todavía mantiene ese auténtico, ¿no? India, donde uno en la calle puede ver los camellos, los elefantes, esos palacios, los hoteles son muy hermosos porque son tipo palacios. Y además, Leti, en Rajasthan la gente es, en India generalmente la gente es muy amable, pero en Rajasthan especialmente la gente es muy amable. En los hoteles, por ejemplo, atienden con tanto amor, con tanta amabilidad, que realmente vos salís de Rajasthan y te das cuenta que no estás más en Rajasthan. Así que mi estado favorito es Rajasthan, así que Jaipur es hermosísimo. Vamos a ir también a Jaisalmer.
Todo pintado de rosa, es muy muy tradicional, es bien, o sea, la esencia de India, ¿no? Jaipur.
Tal cual. Y además, Jaipur también elijo uno de los puntos para hacer las compras, porque tiene mercado local en una forma que es fácil de caminar y no perderse, porque viste, en India de todos lados hay mucha gente más en mercados, pero el mercado de Jaipur es muy cómodo. Nosotros decimos, bueno, tal punto vamos a juntar después 2-3 horas, y las chicas manejan bastante fácil. En mercados locales uno encuentra los precios local, que son mucho más baratos, y más allá de eso, tenés contacto con gente local, ¿no? Y eso es, la gente le gusta mucho.
Eso es un poco, yo siempre digo, que bueno, vos no lo vas a decir por humildad, pero que es la ventaja de viajar con una señora india de coordinadora, porque realmente las chicas vienen fascinadas porque ella las lleva a esos lugarcitos que solo conoce el que es local, el que es de la India. Entonces, por muy poco dinero compran un montón de cosas. Como yo siempre digo, la vez pasada, cuando te di $100 nada más para comprar bindis, para poner a la gente en las reuniones y algunas cajitas que regalamos, me trajo una caja inmensa. Y yo dije, ¿pero cómo compraste tanto con $100? Bueno, porque conoce los lugares que solamente los locales conocen, ¿no? Y ese es otro de los atractivos de viajar con Manisha y con nosotros.
Tal cual. Y bueno, y después vamos a ir a también Jaisalmer, donde tenemos las dunas, que es otra belleza, ¿no? También cuando vamos más allá de la escena que uno ve el sol bajando y es hermoso, también vienen los músicos locales, originales, que vienen y cantan y nosotros bailamos. Y realmente Rajasthan es muy hermoso y uno tiene que conocer por lo menos esos dos lugares de Rajasthan.
Ah, y aparte, Jaisalmer, bueno, por lo que vos contás, las dunas, es el desierto, entonces es otra vida. O sea, vamos a estar en un lugar donde vamos a ver, como decías vos, el atardecer en el desierto, que tiene esa cosa siempre así como de misteriosa, porque siempre está como esa arena en suspensión, entonces ver un atardecer en el desierto es algo imborrable realmente, que uno no se olvida nunca, ¿no? Es decir, es uno de los lugares especiales de India.
Y bueno, también vamos a ir a Varanasi, que bueno, otro lugar tan especial.
¿Lo puedo traducir?
Ah, sí.
Yo les cuento, ese Varanasi es Varanasi, o como se llamaba antes Benares, pero bueno, ahora ya todo el mundo lo llama Varanasi, pero bueno, vamos empezando a aprender cómo se dice al estilo indio. Y bueno, ¿y qué pasa en Varanasi o Varanasi?
Bueno, también el norte es algo muy sorprendente, ¿no? Que como un estado o una ciudad es tan diferente que otra, porque Varanasi tiene eso, que es tan famoso internacionalmente, que bueno, en realidad lo que más se conoce es como cremación en Varanasi, pero también hay otro aspecto de Varanasi que son tan importantes. Es muy fuerte y profundo, porque es un lugar muy espiritual, y según los indios, es como el lugar donde uno encuentra la liberación directa. Entonces,
vamos a contarlo un poquito a la gente, porque a veces la gente, o sea, se confunde un poco lo que es indio y lo que es hindú, ¿no? Acá nosotros hablamos de los hindúes, pero en realidad el hinduismo es una religión. El que nació en India es indio, y hay indios hindúes, indios sikhs, indios católicos, o sea, pero lo que pasa es que la gran mayoría de los indios son hindúes, entonces se mezcla. Pero el hinduismo cree en la reencarnación, muchas son las reencarnaciones, pueden ser hasta 300, pero ¿qué pasa? El hindú que muere a orillas del Ganges y que sus cenizas son tiradas al Ganges, llega al nirvana, llega al fin de todas esas reencarnaciones, así, dum, de tiros, enseguida. Entonces hay mucha gente muy viejita que uno la ve allí y que tal vez a nosotros nos impresione, porque si uno pudiera hablar con ellos, tal vez te dirían, ¿y qué está haciendo acá? Y esperando la muerte, pero claro, con tantas vidas, esta es una más, y si yo sé que muriendo a orillas del Ganges y que mi ceniza sea tirada del Ganges, se acaba todo ese proceso de reencarnaciones, también iría. Entonces, eso es algo muy, muy especial, muy espiritual. Después, bueno, todas las ceremonias que se hacen allí, ¿no? Realmente Varanasi es uno de los lugares que uno no puede perderse cuando va a India. Tal vez sea un poco más fuerte que los otros, pero esa es la esencia del hinduismo.
Tal cual. Y lo bueno es que siempre yo cuento que Level Tour no solamente cuando organiza, cuida todas las comodidades para la gente que va, también tenemos guías en cada lugar adecuado a ese lugar. Entonces los guías ayudan muchísimo, que para mí es fundamental que expliquen bien de cada lugar, porque si no uno va y hay un montón de cosas que no sabes y volvés sin entender. Entonces también, como Level True cuida, que en cada lugar tengamos un guía que realmente necesita que nos ayude para entender. Porque en India, además cuando uno va primera vez, todo es nuevo, todo es desconocido y necesitas que alguien te ayude siempre para entender las cosas. Y eso es una de las cosas que me gusta mucho.
Todo es diferente.
Tal cual. Y bueno, después, más o menos, después volvemos a Delhi para terminar ese grupo, ese tour, y esperamos un día, dos días para empezar el sur, ¿no?
Claro, la gente, digamos, que se queda contigo, se quedarán haciendo paseos en Delhi, que hay muchísimas cosas para hacer, desde, por ejemplo, donde está el Museo de Gandhi, que fue el lugar donde lo mataron. Bueno, hay muchas cosas para hacer en Delhi. Entonces, esos dos días se quedan en Delhi esperando la gente que llega para hacer el tour. Y ahí sí, comenzamos otro tour.
Sí, ese es otro tour del sur, empezamos desde Mumbai.
Exacto.
Sí. Y bueno, en Mumbai hacemos dos días para ese tour de Mumbai, que también es otra ciudad grande y totalmente diferente que Delhi, no tiene nada que ver con Delhi, y tiene cosas muy interesantes para ver.
Delhi, digamos que es la capital política, ¿no? Pero la capital económica de India es Bombay, es una ciudad vibrante, pujante, realmente impacta, ¿no? Después tenemos muy cerquita allí, cruzando con un barquito, la isla Elefanta, o sea, hay un montón de cosas para ver, la isla con cuevas y demás. Y aparte, todo lo que vamos a ver en el sur es tan diferente de lo del norte, o sea, en el norte vamos a ver muchos monumentos, muchos templos, pero en el sur vamos a ver mucha más naturaleza, ¿no? Vamos a ver algunos parques y vamos a ver cosas que realmente uno dice, es una India diferente. Incluso la gente de la India dice, porque claro, en algún momento cuando tuvieron invasiones los indios, la gente que venía del norte, aquel que no quería ser invadido se fue al sur. Entonces hay quienes dicen que el sur es la India auténtica. Entonces bueno, vamos a conocerla, ¿no?
Tal cual. Y además de conocer diferentes lugares, también aprovechamos de agregar cosas típicas de esos lugares. Por ejemplo, en norte aprovechamos de hacer clases de yoga, o meditación, y en el sur aprovechamos también Ayurveda, que sale del sur, donde tomamos masaje ayurvédico. Entonces también vamos viendo cómo aprovechar esas cosas típicas de cada lugar, ¿no?
Sí, sí, conocerlo es lo especial de cada lugar. O sea, India realmente es un país que atrapa, que fascina, ¿no? O sea, en realidad yo siempre digo, hago una comparación medio absurda, que India es un poco como los mariscos, ¿no? O sea, hay gente que le impresiona, que no quiere, pero el que le gusta vuelve y vuelve y vuelve, porque tiene algo, bueno, un poco lo que vos decías de la gente, ¿no? O sea, la gente india tiene esa cosa, la sonrisa, la amabilidad, la cortesía, que nos hace sentir muy bien, ¿no? Aun sí, cuando no tengamos costumbres distintas, aun cuando tengamos idiomas distintos, pero nos hacen sentir muy en casa.
Sí, sí, sí. Además, India nos enseña muchas cosas que otros países en el mundo no pueden enseñar. Yo siempre digo, India en sí como tierra es un gurú que enseña todo el tiempo y en cada paso.
Sí, sí, sí. Uno va aprendiendo cada vez que va y va aprendiendo cosas buenas, cosas que nos sirven para crecer, ¿no? Así que bueno, yo creo que ya les contamos bastante sobre esto. Así que los esperamos, posiblemente hagamos alguna presentación fuera de acá de la radio, ya les vamos a ir informando. También, bueno, el 20, aquellos que quieran, está el espectáculo que hace Manisha, que el que quiera ir, ojo, ojo, a ir bien tempranito, porque la entrada es gratuita, pero solo 300 lugares. Se acaban los 300 lugares y se acabó, porque bueno, hay que estar sentadito en el teatro. Así que bueno, Manisha, nos vemos el 20 y después nos vemos en el aeropuerto para despedirte con toda esta gente que te va a acompañar a India.
Tal cual. Buenísimo, Leti. Muchísimas gracias por estar una vez más y estamos en contacto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221. o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Bueno, amigos, ahora quiero invitar a todos ustedes para un evento que Namaste India está organizando para el sábado 20 de agosto, para celebrar el aniversario de independencia de la India. Obviamente, ese programa, esta semana, full con la independencia de la India, ya que amamos tanto a nuestra querida país. Entonces, obviamente, su independencia para todos es para celebrar. El día de la independencia es 15 de agosto, pero 15 de agosto seguramente la embajada va a hacer algo, y ya sabemos que va a hacer algo, entonces organizamos para 20 de agosto. Y es un sábado, es un evento totalmente libre y gratuito, pero hay que llegar un poco temprano porque la entrada va a ser en el orden de llegada. ¿Cómo va a ser el evento? Como dije antes, que es para celebrar la independencia, por eso la atención y el foco de toda la organización va a ser sobre el país, sobre su libertad. Entonces, cuando la gente entra, a todos vamos a recibir con un souvenir rico, que va a ser comida india, ¿sí? Con algunos bocadillos, con algunos dulces. Eso es bien estilo indio. En India, cuando celebramos, regalamos comida, regalamos cosas. Entonces, vamos a hacer bien estilo indio. Entonces, vamos a recibir a todos nuestros invitados con la comida india, aunque sea poquito, no digo comida india abundante, pero algo rico van a probar cuando lleguen. Después, ustedes pueden sentarse. También vamos a tener algunos stands donde pueden pedir información, por ejemplo, de Sahaja Yoga, que va a tener su stand, pueden pedir información sobre la meditación. Vamos a tener stand de Level Tour, donde pueden tener la información sobre los viajes a India. Y después ustedes pueden sentarse tranquilos en los asientos en el teatro y vamos a empezar con la ceremonia de apertura. Vamos a tener también el canto de himno de la India, porque obviamente tenemos que llevar todo hacia la independencia de la India, entonces tiene que ser más formal. Y vamos a ver algunos videos sobre los luchadores de luchadores por la libertad de la India, y vamos a tener música folclórica y devocional, danza clásicas y meditación por Sahaja Yoga. En Rangshala invitamos a Sahaja Yoga y vamos a invitar una vez más porque la gente realmente le gustó muchísimo esa parte. Entonces Sahaja Yoga otra vez va a estar en nuestro evento cantando, bailando y guiando una linda y cortita meditación. También vamos a tener un par de bailes sobre la independencia, bailes patrióticos, que va a ser el elenco, la escuela de Namaste India. Y bueno, el foco de ese evento es eso, que celebremos todos juntos la independencia de nuestro querido país India, que amamos tanto. Como dije antes, es un evento totalmente libre y gratuito, pero tiene que llegar antes para entrar cómodamente, porque el teatro tiene localidades solamente 300, para 300 personas, y una vez que entraron 300 personas, no van a poder entrar más, entonces lleguen temprano, ¿sí? Ese evento va a ser el sábado 20 de agosto, de 15 a 17 horas, en el Teatro Empire, que queda en la zona de Congreso, en Cava. Así que bueno, no hace falta reservar antes nada, no hay que anotar ningún lado, solamente tiene que llegar un poco antes para entrar, porque la entrada va a ser en orden de llegada. Así que, amigos, los invito a todos que celebremos la independencia de la India con todo y entre todos. Bueno, amigos, ahora estamos en comunicación con Silvia Risi, la directora del Centro Durgama. Pronto van a festejar Krishna Janmashtami en Durgama y, bueno, vamos a hablar sobre todos esos detalles con ella. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, Manisha, buenas tardes para todos. Un placer, Silvia, volver a estar con vos.
Ay, qué hermoso. Silvia, qué hermosa fiesta que van a hacer Krishna Janmashtami. Contanos sobre eso.
Bueno, es una oportunidad para pasar una noche de India celebrando el nacimiento de Krishna, donde van a poder ver diferentes danzas en el estilo clásico, en el Bharatanatyam, que es la danza de los templos del sur de India. Y en esta ocasión serán tres coreografías coreografiadas por la maestra Janaki, que estuvo varias veces aquí en la Argentina y, bueno, nos ha dejado por suerte un gran repertorio para realizar. Y son tres danzas que van a contar diferentes episodios de la vida de Krishna, y luego podrán degustar de una riquísima cena de la mano de Mai Curry, que hace muchísimos años que trabajamos con ellos en la escuela, y brindan el servicio de la cena, que va a haber entrada, plato principal, postre, bebidas y chai para cerrar. Y, bueno, en esta celebración, como te contaba, van a haber diferentes danzas. En la primera danza se va a hablar sobre Krishna niño, lo travieso que era. Es una linda oportunidad para conocer diferentes aspectos de la vida de Krishna. En la segunda danza se va a hablar, porque Krishna es una de las encarnaciones de Vishnu, es la octava encarnación, y representa la encarnación del amor. Y, bueno, se va a hablar un poco sobre ese aspecto. Y en la tercera danza hay muchas historias muy románticas, ¿no?, de Krishna y Radha, y en esta ocasión es Radha con una amiga que lo manda a buscar a Krishna. Así que son tres danzas hermosas, coreografiadas por esta gran maestra, que tuvimos la suerte, ojalá en algún momento pueda volver a la Argentina, y presentamos este repertorio para que la gente pueda acercarse, conocer un poquito más sobre la vida de Krishna, conocer sobre esta festividad que es muy importante en India, ¿no? Tiene festejos en muchas partes de India, y bueno, pasar una noche diferente.
Además, Sri Krishna es el señor de América, así que qué mejor que celebrar su nacimiento en América. ¿Y eso cuándo va a ser, Sil?
Esto lo vamos a realizar el sábado 20 de agosto a las 20:30. Pueden reservar las entradas. El cupo es limitado porque esto se realiza en la escuela, así que los que tengan ganas de venir, traten de anotarse lo antes posible para poder reservarse su lugar, y lo pueden hacer a través del mail, que es infodurgama@gmail.com, o nos pueden seguir en el Instagram, que es @durgama.argentina, y también ahí van a poder encontrar información sobre esta actividad.
Además, esa actividad es lo bueno que tiene, más allá que uno disfruta un lindo show y también una rica comida, y además, como decías vos, que también uno aprende sobre la cultura, que es tan profunda, y sobre Sri Krishna, que es uno de los dioses más principales que más conocemos en Argentina. Y, bueno, Durgama siempre está organizando y celebrando esos eventos tan culturales. Así que, bueno, amigos, todos que quieren ir, queremos ir, yo también voy a ir seguramente, reservemos nuestros lugares para disfrutar un evento tan, pero tan hermoso. Silvia, muchísimas gracias por estar, y seguramente va a ser un éxito.
Gracias. Un beso para todos.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos por Facebook Niketan India en Argentina. Nos vemos próximo lunes a las 17:00 por Radio Cultura. Namaste. Thank you.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.